También el agradecimiento a los compañeros de OPESUR, a los compañeros de la biblioteca y a todos ustedes que, bueno, se han tomado su tiempo para venir aquí y participar de esta charla, donde desde mi rol como trabajador del sector energético, lo que voy a intentar es trasladar una historia, una experiencia que comienza a fines de la década del 80 y que ha ido acompañando todas las transformaciones políticas, sociales y económicas que se han dado no solamente en la Argentina, sino también en buena parte del mundo, en relación con el crecimiento del modelo neoliberal que también describía José recién y que tiene características y consecuencias de desarrollo que parecen no agotarse. Una de las características de este modelo, que parecía que había nacido muy esquematizado en la década del 90, cuando comenzamos a conocerlo en forma de leyes y de normas para su aplicación concreta en un país como el nuestro, daba la impresión de que era un modelo esquematizado. Sin embargo, es un modelo lleno de imaginación y con capacidades de desarrollo y de crecimiento importantes y que ha invadido el espacio político y cultural de buena parte de las representaciones políticas de los países. A tal punto de que no hay una discusión seria desde los partidos políticos sobre la viabilidad o la necesidad de la vigencia de este modelo, que es un modelo de saqueo, es un modelo de exclusión y es un modelo de apropiación no solamente de los recursos naturales, sino también de las condiciones de vida y de la dignidad de los pueblos. Cuando a comienzos de la década de 1990, los trabajadores del petróleo, el gas, el sector eléctrico en la Argentina, comenzamos a tomar conocimiento de que las grandes empresas eran convertidas en sociedades anónimas, dejaban de ser sociedades estatales, que las plantas de trabajadores se reducían, que los convenios colectivos comenzaban a tener un proceso de disolución y falta de aplicación en el tiempo, y que el número de trabajadores iba a ser reducido en función de ciertas ideas de modernización que se englobaron dentro de los conceptos que se llamaron como de calidad total, que buscaban no solamente la pérdida del oficio, sino también la aparición del trabajador precarizado en forma masiva y del trabajador tercerizado. Conceptos que hoy son muy conocidos, están muy estudiados, forman parte del análisis cotidiano y del conocimiento de muchos de nosotros, pero que para 1989, 1990, 1991 eran absolutamente novedosos y constituían la avanzada del modelo neoliberal sobre la estructura organizativa, no solamente de las empresas de servicios públicos en la Argentina, sino sobre la cultura laboral argentina, que tenía una característica que hoy ya no tiene plena vigencia, y que es que el trabajador que conseguía trabajo y desarrollaba un oficio con un inicio de edad temprana, entre los 15, 16, 17 años, iba desarrollándose en su labor profesional hasta que un día se jubilaba de eso. Se jubilaba de electricista, se jubilaba de petrolero, se jubilaba de químico, se jubilaba de albañil, el oficio ordenaba la vida del trabajador, le daba la seguridad de tener una continuidad laboral y llegar a la instancia de la jubilación. Las organizaciones sindicales y el Estado reforzaban esa situación y la expectativa del movimiento social y el ascenso social en la Argentina estaban basados, entre otras cosas, en el mantenimiento del puesto de trabajo y en el desarrollo de toda una carrera laboral. En la década del 90 todo esto se rompe. Aparece la excusa de una situación anterior que se había dado en el tiempo, que era la acumulación de la deuda externa y la necesidad de que el Estado Nacional de alguna manera se haga cargo de ese endeudamiento a través de la entrega o la facilitación de la administración privada de sus empresas públicas y la concesión de los recursos naturales. Una decisión que a priori parecía muy difícil de tomar por el arraigo cultural que tenían empresas como YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, ELMA, Aerolíneas, Ferrocarriles Argentinos, Entel, empresas estatales que formaban parte de nuestra cultura y vida cotidiana. Entregar y perder eso parecía una apuesta perdida. Sin embargo, las complicidades que se dieron en esa coyuntura política hicieron que el proceso de entrega y de destrucción, entrega al patrimonio público, destrucción de los servicios públicos y la aparición del concepto de que los recursos naturales podían ser administrados y apropiados por sectores privados en una situación que todavía es muy difícil de explicar, y me gustaría hacer una pequeña profundización en ese tema, hizo que lo que parecía imposible sucediera. YPF se transformó en una sociedad anónima, partida en distintas... Bueno, primero hubo un vaciamiento de trabajadores, se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo en muy poco tiempo. Al mismo tiempo se dieron concesiones de las áreas petroleras a empresas privadas. Para 1997 la empresa Repsol parece que es la dueña de los yacimientos y los recursos tanto de gas como petróleo en la Argentina. Gas del Estado, una empresa modelo que había logrado estabilizar la producción de gas e incluso ampliar con el descubrimiento del yacimiento de Loma de la Lata la distribución y el consumo de gas en la Argentina, incluso para el uso en automóviles y transporte público, fue fraccionada en 10 pedazos. La empresa telefónica Entel no solamente fue partida en pedazos, sino que también fue transformada tecnológicamente y super tercerizada, de tal manera que el oficio del trabajador telefónico prácticamente desapareció con todo su acervo de conocimiento técnico, etcétera, que era tan importante y que hoy en realidad ya no tiene la misma importancia. En el sector eléctrico pasó exactamente lo mismo, las empresas fueron achicadas en sus planteles, se perdieron los convenios colectivos y las tercerizaciones rompieron con la carrera laboral, con el desarrollo de la profesión y también generaron, no solamente en electricidad, sino también en lo demás, en las demás empresas, en los demás servicios, una tasa de accidente y muerte en los lugares de trabajo que no estábamos acostumbrados, porque las empresas nacionales argentinas batían récord de horas sin accidentes laborales importantes. Es más, tan importante era el cuidado del trabajador en estas empresas que los carteles con las cantidades de horas sin accidentes de trabajo se exhibían públicamente hacia la calle. El vecino podía ver que YPF o Gas del Estado llevaban en esa zona tantas horas, miles o cientos de horas, sin que se desarrollara un accidente laboral. El trabajador tercerizado es carne de cañón en este momento y sufre no solamente mutilaciones y discapacidades, sino que tiene una tasa de muerte en la atención de los servicios públicos que es elevadísima y que se disimula con el tema de que, como no forma parte de los planteles principales de las empresas, de última nadie sabe a quién, para quién trabajaba y para qué servicio trabajaba este trabajador que ha ingresado a un hospital quemado o ya sin sus miembros, mutilado o muerto. ¿Por qué los trabajadores de la energía, frente a esta situación, nos preocupamos por la energía y no por el convenio colectivo? Porque con algunos de nosotros sucedió eso. No salimos a defender nuestro convenio colectivo, aunque lo defendimos. Nosotros observamos que lo que se venía aquí era una transformación de las políticas en materia de servicios públicos que en realidad terminaban con el derecho al servicio público. Terminaban con el derecho a la electricidad, con el derecho al gas, terminaban con las tarifas para que los trabajadores pudieran tener un mínimo de vida digna en el siglo XX, que tenía que ver con la posibilidad de tener su heladera, de poder cocinar, de poder tener su televisor, de poder comprarse su autito, de poder construir su casa. Era la ambición del trabajador en relación de dependencia, que sabía que se jubilaba en el trabajo y a lo largo de la vida no solo desarrollaba ese tipo de necesidades, sino que además soñaba y lograba en muchos casos que su descendencia terminara no solo la escuela secundaria, sino que también fuera a la universidad. Eso era la idea de vida digna, poder pagar las cuentas de la luz, los impuestos, etc. El modelo neoliberal corta con eso. Aparece la característica del corte de luz, retiro de medidores, corte de gas, el vecino enganchado, el robo de energía eléctrica, la pelea por querer mantener un sistema de vida que se escapaba en función de una cuestión que describió bien José aquí, incluso con detalles muy novedosos, que tienen que ver con la mercantilización del servicio público y la transformación de lo que eran derechos en mercancías. En una sociedad que al mismo tiempo elevaba sus tasas de desempleo y de pobreza y exclusión. Lo que quería decir que no solamente aumentaban los valores de los servicios públicos y además se castigaba como nunca al usuario que pasó a llamarse consumidor. Dejó de tener una relación de derecho con la empresa de servicios públicos y pasó a ser un cliente al que se le mostraba una factura y si no la podía pagar, en 60 días se le retiraba su medidor. Esa violencia social acompañada a la pobreza extrema, estamos hablando de la década del 90 que termina en la crisis del 2001, pero que tiene todo un proceso de consolidación de esa crisis. El 2001 no es un hecho extraño a la década anterior. En realidad es la culminación de la acumulación de políticas, de problemáticas sociales, de situaciones de sufrimiento social y de pérdida de derechos que se dan durante 10 años. Los trabajadores que fuimos capaces de observar que no se trataba de un problema con el sector laboral, que se trataba de un problema de apropiación y saqueo que invadía a toda la sociedad, no solamente comenzamos a preocuparnos por política energética, cuestiones que no nos interesaban masivamente, porque nosotros cumplíamos con nuestro trabajo, íbamos, fichábamos, cualquiera cumplía con su función, a fin de mes cobraba su, su salario, y la política energética era una cosa que hacían otros, hacía el Estado, hacían los ministros, pero los trabajadores no nos preocupábamos mucho por eso. En la década del 90 nos dimos cuenta que había que empezar a preocuparse, que había que pensar en recuperar la propiedad pública de los recursos naturales y de las empresas de servicios públicos, que las tarifas no podían contener tasas de ganancia únicamente inventadas y pensadas para los nuevos administradores privados, que las tarifas tenían que ser una especie de comprensión social para que todos los trabajadores pudiéramos gozar de los servicios públicos. Y aparece entonces no solamente una situación relacionada con la energía, sino también con todo el funcionamiento sindical, con toda el mantenimiento de la organización sindical argentina, que yo dije al principio que todo el sistema de privatización había tenido complicidades, solidaridades de parte de organizaciones, entre otras las sindicales, que desarrollaron lo que en su momento llamamos el sindicalismo shopping, el sindicalismo patronal, el sindicalismo asociado a los procesos de privatización y que terminó incluso formando parte de los directorios de las nuevas empresas concesionarias de electricidad, de gas, de petróleo, etc. Ese sindicalismo fue rechazado por un sector de la Organización Sindical Argentina y la Central de Trabajadores surgió no como una competencia con la CTA. La Central de Trabajadores en ese momento se llamaba de los argentinos, luego se llamó de Argentina, sino que surgió como una alternativa organizativa de los trabajadores frente a las organizaciones cómplices y al modelo. Me quedan 3 minutos y un montón de historia, así que vamos a cortar y hacer una síntesis más grande. La aparición de la CTA y su concepto de organización de clase, que incorporó por primera vez a organizaciones sindicales, a trabajadores desocupados, que no sé si todo el mundo lo sabe, pero la mayoría de los sindicatos, cuando a un trabajador pierde su trabajo, lo olvida como miembro del sindicato y no lo considera más un par porque ha dejado de aportar su cuota sindical porque ya no tiene más relación de dependencia. Sin embargo, los nuevos conceptos que se elaboraron a partir del surgimiento de la CTA dieron lugar, por ejemplo, al surgimiento de la Federación de Trabajadores de Energía, cuya primera declaración fue que la energía es un derecho humano, es un bien social y es una problemática social que debe ser abordada por toda la sociedad. Y en esa Federación de Trabajadores de Energía, bueno, se incorporó mi sindicato, yo fui fundador de esa federación y al día de hoy estoy incorporado a su conducción. El tema de la tarifa social, que fue utilizado por este ministro de Energía, Aranguren, cuando comenzó a hablar de los tarifazos en la Argentina y la tarifa social como un paliativo para los sectores más desprotegidos. En realidad la tarifa social fue un desarrollo de los trabajadores donde nosotros propusimos y logramos en 1999, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que las empresas concesionarias de servicios públicos en el área eléctrica se hicieran cargo de por lo menos la mitad del valor de la energía, no se lo endosaran al Estado, ni tampoco lo facturaran al usuario que tenía dificultades para conseguir trabajo o no ganaba más de cierta cantidad de dinero. La tarifa social se la ganamos a las empresas privadas que terminaron subsidiando a los que tenían más dificultades para pagar la tarifa. Ese concepto fue destruido con este gobierno, que elaboró la tarifa social como un subsidio desde el Estado y liberó a las empresas en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias no lo habíamos logrado, de la tarea de hacerse cargo, de hacer cumplir con el derecho social a la energía. Nosotros seguimos sosteniendo, y ya cierro, que los servicios públicos, los recursos naturales, los bienes comunes en manos privadas, constituyen desde el punto de vista social una política absurda. Fue inventada únicamente para que las empresas tuvieran tasas de ganancia adicionales. Pero el Estado puede administrar sus áreas petroleras, sus áreas gasíferas, desarrollar sus empresas de servicios públicos, garantizar el servicio público y lograr tarifas mucho más bajas que las que tenemos hoy. De hecho, si el precio del petróleo hoy estuviera relacionado con su costo de extracción, tanto el valor del kilowatt como el litro de nafta, como el metro cúbico de gas, no tendrían que aumentar en la Argentina, sino que serían notoriamente mucho más baratos. Ahora, en la Argentina se inventó el precio sostén del petróleo y del gas y se les garantiza, y por momentos, más que el precio internacional, tasas de ganancia exorbitantes para cadenas de empresas relacionadas unas con otras, y lo que terminamos pagando como servicios públicos son cadenas de tasas de ganancia. No el valor de generación de la electricidad, no el valor de extracción del barril de petróleo, no el valor de extracción, que es casi cero, del gas natural, porque el que no lo sabe, el gas natural es el producto de la actividad petrolera que hace toda la inversión para encontrar y extraer el petróleo, y con el petróleo viene el gas que se deriva por una cañería, pero que no tuvo la inversión original de su búsqueda. Lo que quiere decir que todo lo que se le agrega al gas natural, y el ministro acaba de decir que a igual capacidad calórica tendría que tener igual precio el combustible gaseoso, que igual que el combustible líquido, no toma en cuenta que el combustible gaseoso es casi gratis. Viene asociado a la actividad petrolera y nos da una capacidad de rebaja de valores de combustible que no se aplica porque hay actividad privada. Nada más.